Yo quiero hablar de este contexto de la familia cuando Jesús fue el primogénito. Y hay tres cosas que yo quiero destacar de esta familia, para que nos acordemos. Fue una familia especial, ¿sí? Ya vamos a saber por qué. En algo se diferenciaba de la otra. Fue una familia elegida de una manera especial. Y fue una manera, y tenía virtudes especial, y es una familia digna de imitar. Repito, una familia que fue especial, una familia que tenía una virtud especial y una familia digna de imitar. Porque decimos, el apóstol Pablo dice, sed imitador de mí, como yo de Cristo, ¿no lo dice? Bien, entonces, en este caso podemos ser imitadores de María y de José en lo que fueron imitadores de Cristo y de Dios, ¿no? Entonces, el Evangelio de Lucas enfoca la situación de esta familia de los primeros años desde el punto de vista de ¿quién? De María. Y el Evangelio que enfoca la vida desde el punto de vista de José, ¿sabéis cuál es? Mateo. ¿Ah? Entonces, si queremos enterarnos el punto de vista, es como una moneda de dos caras, es la misma moneda. De María, leemos Lucas. Y si queremos ver desde el punto de vista cómo fue, leemos Mateo. Hay que leer Lucas y hay que leer Mateo para enterarnos realmente cómo fue la cuestión. Entonces, esta familia, tres cosas. Una familia especial, una familia que tenía una virtud especial que tenemos que imitar y una familia digna de imitar. Con respecto, ¿por qué fue una familia especial? Porque tiene un hijo perfecto. Entonces yo le decía a Jorge, nosotros tenemos familia, tratamos de imitar muchas cosas, pero nuestros hijos no son perfectos, como nosotros los padres no somos perfectos. Pero ese niño era perfecto, ¿por qué? Porque en la persona de Jesús era Dios con su naturaleza divina, al 100%, y su naturaleza humana. Entonces era una familia especial porque el niño era Dios, es, ¿sí? Pero entonces vamos a una característica especial. Otra característica especial de esta familia fue elegida. ¿Sabéis que ya había profecías que decían que el niño sería de la tribu de Judá? Y José y María venían de la tribu de Judá. También hay profecías que decían que la Virgen concebirá y tendrá un hijo. O sea que estaba todo anunciado de antemano. Una familia especial en muchas cosas. Pero también era una familia especial en que tenía una virtud que hoy quiero destacar para nosotros como iglesia. Yo veo en esta familia una virtud especial. Eran obedientes. Y si no, vamos a la palabra. Lucas 1. Cuando se le apareció el ángel, ¿qué ángel fue? ¿Se le apareció a María? Gabriel. El ángel Gabriel. Qué bonito Gabriel, ¿no? El lío daba todas las buenas noticias. Bueno, alguna aunque no sea, pero en este momento eran buenas. Primero se le aparece a Zacarías y después se le aparece a María. Vamos a buscar el versículo. Es el versículo 1:26. Los ángeles son los ángeles no caídos. Están al servicio del Señor y son mensajeros. Y el ángel general de los mensajeros es el ángel Gabriel. ¿Ah? El director del correo es Gabriel. Y dice el 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. Mas cuando ella le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludo sería este? María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, le llamarás su nombre Jesús. Bien, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Vamos a saltear hasta, porque lo conocemos, el pasaje, vamos al 38. Incluso estuvimos meditando en él en la semana pasada. Entonces María dijo, y quiero que llevéis el 38, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Según lo que ha contado Jorge recién y hemos leído, María era sabia, conocía las Escrituras, sabía del Dios del Antiguo Testamento, sabía de las promesas que el Señor había hecho. era una niña muy jovencita, pero muy lista y muy sabia espiritualmente, porque el Señor no iba a elegir a cualquiera para que sea la madre de su hijo. Pero entonces había una característica especial, y María fue obediente. Y esa es la característica que yo quiero dejar con nosotros. Y de esta familia, que no es perfecta, solo era perfecto el hijo, lo que queremos, que yo quiero resaltar hoy, es la obediencia a Dios. No sé cómo va a ser, decía ella. No sé lo que pasará, pero sé que tengo que obedecer. Y dijo, hágase conmigo como tú digas. Me encanta esta actitud de María, la obediencia. Pero ahora vamos a pasar a Mateo. ¿Y José? ¿Habéis reflexionado alguna vez en la vida de José? ¿Habéis reflexionado alguna vez los hombres en la vida de José? En Mateo 1 también. Es fácil acordarte. Mateo 1. Se empieza con la genealogía de Jesús y ahí inmediatamente cuando José se enteró del asunto, imaginaos cómo estaríais vosotros, ¿no? El versículo 19. Ya María estaba embarazada. José era su marido. No estaba, no vivían juntos, pero sí. El 19. José, María había concebido. José, su marido, como era justo y no quería difamarla o infamarla, quiso dejarla secretamente porque estaban condenadas a muerte las mujeres que se habían encontrado en adulterio, lo que sea. Entonces él la amaba, ya vemos ahí el corazón que tenía, porque un hombre podría haber tomado otra actitud, ¿no? La amaba, pero tenía un problema de conciencia. ¿Qué hago? ¿La dejo? ¿No la dejo? ¿Lo digo? ¿No lo digo? Entonces él decidió, por su decisión de corazón humano bueno, dejarla en secreto. Pero, fijaos, a María se le apareció el ángel cuando estaba, qué sé yo, haciendo la comida o barriendo. Pero a José se le aparece en sueño. Entonces dice la palabra. Y pensando en esto, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueño. Dice pensando. ¿Habéis visto cuando tenéis un problema? Que estáis por la noche, dale que te pego al problema, y no nos podemos dormir. Bueno, en un momento nos dormimos. Y parece que José se durmió pensando en qué problema más gordo tenía. Y en el sueño se le apareció el ángel. Acá no dice que fue Gabriel, creo, pero bueno, posiblemente haya sido él. He aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos el otro versículo. El siguiente, rapidito, el 21. Y dará a luz un hijo y le llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Bueno, hasta ahí nomás. ¿Recordáis la representación que hicieron los chicos el otro día? Cuando nació Juan, su mamá dijo, se va a llamar Juan. No, porque no hay nadie en la familia Juan. Entonces dijeron, vamos a preguntarle al padre, porque no tenía valor en esa época lo que dijera la madre. Y le fueron a preguntar al padre, pero vete aquí al padre, ¿qué le pasaba? No podía hablar. Entonces, en una tablilla escribió Juan. Entonces se respetó lo que el padre dijo. Entonces, fijaos cómo Dios le dice a José cómo tiene que llamar a Jesús. Y más adelante dice Jesús, que quiere que es Emmanuel, Dios con nosotros. Me encanta, Emmanuel, Dios con nosotros. Muy bien. Y entonces, ¿qué habrá hecho? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Qué hizo? Obedeció. Y vamos más adelante, y vamos a ver, en el capítulo 2, después que vienen los reyes, los magos de Oriente, no dice reyes la escritura, los magos de Oriente, que solo lo menciona el Evangelio de Mateo, el versículo 13, 2:13, dice, después que partieron los magos, he aquí, un ángel del Señor se le apareció en sueños, ¿sí? ¿A quién? A José. ¿Ah? El Señor en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá. Vamos leyendo, hasta que yo te diga, porque acontecerá que buscarán al niño para matarla. Y despertando, tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto. De nuevo, segundo sueño de José. Se le apareció un ángel, ¿dónde? ¿Cuándo? Cuando dormía. ¿Y qué le dijo? Marcha. ¿Y él qué hizo? Marchó. Lo vemos a José, de nuevo, haciendo lo que el ángel le mandó. Hemos visto a María obedeciendo, ¿sí? Y diciendo, yo soy sierva del Señor. Y lo vemos a José, de qué sueños más productivos tenía. Tomó a su mujer y, fijaos, yo no me imagino a María poniéndole pegas. Uy, ya me traje de allá para Belén. Y de Belén, que ya estaba bien, para Nazaret. Y de Nazaret para Egipto, que no nos conoce. Ni mi madre ni esto, ¿no? No me imagino. Porque ellos tenían claro que ellos tenían que obedecer al Señor. Bien, y ahora vamos al último sueño, para que nos acordemos. 3.3 sueños tuvo José. Bien, el versículo 19. Pero después de muerto Herodes, ya he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto. Lo primero que había pasado es en Nazaret, donde vivían, ¿sí? Lo segundo fue posiblemente en Belén. Y lo tercero en Egipto, dice, pero después de muerto Herodes, aquí un ángel del Señor se le apareció, ¿en qué? En sueños, a José en Egipto. Y le dijo, el 20, levántate, toma al niño y a su madre, un poquito más, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. A ver, hasta ahí nomás. No sabemos cuántos años pasó. Pero es como nosotros, cuando ya estamos ubicados en una tierra nueva, eso de tener que volver de nuevo a nuestro país y todo. ¿Pero qué habrá hecho Josué? ¿José? Bueno, él mismo, Josué lo mismo. 21. Entonces, él se levantó y tomó al niño y a la madre y se vino a la tierra de Israel. ¡Qué bonito! Me parece muy poderoso esto. Y no me imagino que a María le haya puesto pegas. ¿Por qué? Porque tenían claro lo que Dios quería. Entonces, esto quería decir. Y de Jesús ni hablemos. Vamos a leer el último pasaje acerca de Jesús. Buscamos en Lucas 12, Lucas 1, cuando van al templo. Entonces, María obediente, ¿tenéis duda? No. José obediente, ¿tenéis duda? No. El niño, por si tenéis duda, vamos a leerlo en Lucas. Les explico, o recordamos, hay dos presentaciones en el templo. Primero es a los 40 días, cuando la mujer, pasaba el tiempo de purificación, se presentó al templo a los 40 días, que se encuentra con Simeón y con Ana, y luego a los 12 años. A los 12 años ya eran como ya mayorcitos, entonces de Nazaret fueron al templo con 12 años. Y el niño dice que estaba, cuando volvieron, era como las familias, ¿ah? Vuelvan todas las familias, por ejemplo, todos los primos y tíos y todo, ¿no? Entonces después los niños se dividen en un coche, en otro coche, como en la película Solo en Casa, ¿no lo habéis visto? ¿Por qué se olvidaron al niño? Porque pensaban que iba con otro. Entonces acá pasó lo mismo. Entonces dice, Jesús no está. Bueno, se habrá ido con la tía o con Elizabeth o con quien sea. Pero ya cuando pasó un día, ellos se dieron vuelta y desesperados buscando al niño. ¿Y estaba dónde? En el templo. ¿Y qué estaba haciendo en el templo? Primero estaba preguntando, porque Señor, aunque es Dios, también es hombre. Entonces él aprendió las palabras y seguramente la escritura de mano de quién, de José y de María. Entonces era un niño muy adelantado en conocimiento porque tenía unos padres que le enseñaban. ¿Ah? Hay niños que saben mucho historia porque los padres saben historia. Por ejemplo, mi hijo sabe mucha historia porque su padre siempre le enseñó historia. Otros saben tocar el piano porque el padre les enseña. Él sabía porque los padres obedientes le habían enseñado la palabra de Dios. Y estaba preguntando y hablando a su vez, y se maravillaban. Entonces, ¿qué hizo María? Dice, se desesperaron, porque no lo encontraban, el encontrar. ¿Sabes lo que le dice María? ¿Por qué me has hecho esto? ¿Sabes por qué? Le llamó muchísimo la atención que el niño, entre comillas, le desobedeciera, porque era un niño obediente. Y leemos lo último. Y descendió con ellos y volvió, ¿a dónde? A Nazaret. Y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, físicamente, y en gracia para con Dios y para los hombres. El tercer punto que tenemos que aprender de esta familia. Primer punto era una familia especial. ¿Por qué especial? Porque tenían un niño perfecto, un hijo perfecto que nosotros no tenemos, que fue elegida de una manera especial. El segundo punto, una virtud especial. Eran obedientes. ¿Quién era obediente? José, María y el niño. Y lo vemos con pasajes bíblicos que eran obedientes. Y el tercer punto es que nosotros tenemos que aprender de esta familia la obediencia. El ser humano no es desobediente porque desobedezca. El ser humano desobedece porque es desobediente. No sé si me explico. En el Edén, Adán metió la pata, ¿sí? Desobedeció. Y por herencia espiritual, todos los descendientes de Adán somos desobedientes. Y aunque querramos hacer el bien, no podemos. Vino uno que fue obediente. ¿Y ese quién fue? Jesús, al que recordamos hoy como nacimiento y vamos a recordar en el partimiento del pan y del vino. Y eso sí, vamos a leer Romanos 6, 16. Sabéis de sobra que si os ponéis al servicio de alguien dispuesto a obedecerle, os convertís entre sus esclavos, esclavos del pecado que os llevará a la muerte, o bien esclavos de obediencia a Dios que os restablecerá en su amistad. El Señor le decía que nosotros, que el que no conoce a Dios, es esclavo ¿de qué? Del pecado. Cuando nosotros conocemos al Señor, decimos que el Señor nos hace libre. ¿Es verdad? ¿Nos hace libre? Bien. Pero ojo, somos libres en Cristo. Estábamos esclavizados. Y ahora por la obra de Cristo, Lola, el Señor nos ha hecho libres. Pero no para que haga su voluntad, ni que yo haga la mía. Somos hechos libres en Cristo. Y eso que nos hace esclavos de Dios. ¿Queda claro eso? A veces la gente dice, como Dios me ha hecho libre, ojo, Dios no te ha hecho libre. Te ha hecho libre en Cristo. Por lo cual, tu libertad está condicionada por obedecer a Dios. Porque si tú no obedeces a Dios, automáticamente caes en la esclavitud del pecado. Una cosa yo tengo clara. Yo no soy libre, porque si no soy esclava de Dios, soy esclava de mi propia naturaleza. Entonces somos libres en Cristo, y somos libres por medio de la sujeción y de la obediencia. ¿Está de acuerdo, Elsa? Porque nuestra propia naturaleza nos lleva a pecar. Quedamos claros, antes éramos esclavos del pecado y ahora somos esclavos de Dios, pero por voluntad, por decisión, por la gracia de Dios y para bendición. Y ahora Romanos 5:19 dice, si la desobediencia uno solo hizo a pecadores, también la obediencia de uno solo ha recuperado para nosotros la amistad con Dios. Así como la desobediencia de un hombre. ¿Quién fue ese? Adán y Eva. Desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién es de uno? Los muchos serán constituidos justos y tener una buena relación con Dios. Entonces, nuestra capacidad de obediencia está solamente ligada a la obra del Señor Jesús. Entonces, me gusta, para concluir, en este día tan especial, me parece es precioso cenar en familia, es precioso poner el recordatorio de, del Belén, especialmente de la familia especial en la cual Dios destinó que viniera su hijo y naciera y fuera cuidado y protegido. Pero en este día de Navidad tenemos que recordar que el Señor nos salvó, no para tener una vida sin problemas. No nos salvó para tener una vida de que nos sobren las cosas. No nos salvó para tener una vida de prosperidad en el sentido de solo prosperidad que no cuentan muchos, incluso cristianos. Sino Dios nos salvó para una vida de obediencia. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, os sentáis conmigo y vemos los versículos bíblicos donde el Señor nos dice que Él nos ha llamado para andar en sus caminos y para andar en sus buenas obras. ¿Cómo termina la persona que obedece a Dios? El Señor ha marcado para cada uno un camino. ¿Y cómo terminaron los discípulos? ¿Sabéis, no? Con excepción del apóstol Juan, que posiblemente también pasó por el martirio, todos murieron por causa de la fe. El apóstol Pablo también. Entonces, no sabemos cuál es el camino que Dios nos ha marcado, pero el Señor nos ha marcado las pisadas para que andamos por donde Él anduvo. ¿Y Él en qué anduvo? Si tenéis duda, Él anduvo en obediencia hasta la cruz. Que el Señor os bendiga y feliz Navidad, recordando al que vino para que nosotros seamos libres en Cristo. Que el Señor os bendiga.